Nosotros estamos en comunicación con la doctora Elena Candia. Ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho posible y despejar todas las dudas que se puedan respecto al tema de la vacunación de adultos mayores. Creemos que tenemos la gran responsabilidad los medios de comunicación de dar espacio a quienes se aferran a la ciencia, leen y se actualizan, y agradecemos que ellos también, en medio de toda la vorágine diaria, se hagan un pequeño espacio como para poder darle voz a la ciencia y al conocimiento. Hola, doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, Sandy, Enrique y Gaby, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Y creo que es el momento ideal para abordar este tema y sacar las dudas de la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que vos tenés una audiencia fenomenal, así que enhorabuena.
Doctora, hay muchísimas preguntas y quiero ir directamente a despejar algunas. ¿Por qué un adulto mayor puede tener la seguridad de vacunarse? ¿Por qué la vacuna sí es recomendada para adultos mayores, hoy los que tienen más de 85 años, que son los que están ya en la franja de poder ir directamente a vacunatorio? ¿Y por qué perderle el miedo que alguna gente le tiene y dice por ahí con duda, no, yo voy a esperar nomás que venga otra, o yo le tengo miedo luego a la reacción que me pueda generar?
Ya, antes que nada, Sandy, las vacunas son una de las intervenciones en salud pública más efectivas. Y por supuesto que hay individuos que no van a poder recibir estas vacunas, pero afortunadamente todas las vacunas que fueron aprobadas para uso de emergencia contra COVID, ninguna de ellas utiliza virus vivos. ¿Qué quiere decir? Que como las vacunas, por ejemplo, como la de la fiebre amarilla o la vacuna contra el sarampión, son vacunas que no podemos usar en pacientes que tienen las defensas bajas, y en ese grupo entrarían los pacientes adultos mayores. Entonces, con seguridad, esta vacuna puede ser aplicada en pacientes que tienen cáncer, que tienen VIH, que tienen mayor a 60 años, porque no corremos el riesgo de que se produzca la enfermedad, porque no se utilizan virus vivos. Eso por un lado. Hay dos situaciones bien específicas en donde no está indicada la vacunación de manera global. Hay muchas vacunas que están que fueron aprobadas de manera global. Las que más reacciones alérgicas producen son las de ARN mensajero, ninguna de las dos tenemos acá, Pfizer y Moderna. Están contraindicadas en personas que tuvieron una reacción alérgica a la primera dosis, y eso se aplica también a las demás vacunas. Supongamos en el caso de la Covaxin que tenemos ahora. Si yo me aplico hoy una dosis de Covaxin o la aplico a un paciente de 80 años y tiene una reacción alérgica severa, entonces esa es una contraindicación de recibir su segunda dosis. Si el paciente tiene alergias comunes al ácaro, algún alimento o algún medicamento, no es una contraindicación de recibir vacuna. Cualquier vacuna de las que tenemos disponible acá pueden recibir.
Correcto.
Si tuvieron un antecedente de una reacción alérgica grave, por ejemplo, a la dipirona, ¿verdad?, que es algo que tomamos frecuentemente, que es la Novalgina, si tiene el antecedente el paciente de una reacción alérgica severa, se le deja en observación por 30 minutos después de la aplicación de la vacuna. Al menos esa es la recomendación. Entonces, básicamente, para acortar, la contraindicación de recibir estas vacunas sería una reacción alérgica severa a algún componente de la vacuna, o si ya recibió una dosis, reaccionó, tuvo un shock anafiláctico, entonces ya no está indicada la segunda dosis. y tampoco está indicado en menores de 18 años, pero no porque puedan tener un efecto adverso, sino que ellos ahora mismo no son la población de mayor riesgo.
Correcto.
Todo el resto de los pacientes diabéticos, a ellos le queremos vacunar, a los obesos, a los mayores. Justamente son esos los pacientes a quienes nosotros necesitamos vacunarles para protegerle de enfermedades graves y muerte.
Correcto. Doctora, acá ya empiezan a llegar preguntas y antes que pase más el tiempo voy a ir mencionándote. Dice una persona, ¿cuál de las vacunas es recomendable para una persona que tuvo ACV en junio de 2020 y es hipertensa? ¿Esta que van a aplicar ahora puede aplicarse esta persona o cualquier otra persona que esté en la misma situación?
Sandy, voy a repetir lo que habíamos hablado en otras oportunidades y muchos científicos del mundo se han expresado de esta manera. Nosotros no podemos darnos el lujo de elegir una vacuna porque no tenemos una amplia disponibilidad. Entonces, las vacunas son seguras y tenemos que vacunarnos con la que tengamos disponible en el medio. Y ese paciente que tuvo un derrame, una ACV, puede recibir cualquiera de las vacunas que tenemos disponible en el país.
Correcto. En el caso de las personas que están tomando alguna medicación en este momento, porque ya empezaron las consultas también y después de esta voy a algunas consultas que tienen Gaby y Enrique. Yo estoy tomando un medicamento, tengo que suspender mi medicamento, doctora, para ir a vacunarme. Me llamó la abuela, me dice la abuela que ella no sabe si tiene que vacunarse porque demasiado bien luego se siente, pero como tiene una medicación, no quiere suspender esa para ir a aplicarse la vacuna.
No es necesario suspender ninguna medicación para ir a recibir la vacuna.
Correcto. Gaby, Enrique.
Sí, el caso de los menores de 18 años, doctora, que mencionaste, porque no son tipo un grupo prioritario, pero hay como una contraindicación para los menores, ¿o no?
No, de hecho que en los Estados Unidos a principios de año arrancaron ya los ensayos de fase 3 en niños y embarazadas y estamos en espera de los resultados. Pero no tenemos datos aún de seguridad, pero actualmente no están indicadas estas vacunas porque estos no forman parte del grupo de riesgo.
Claro, lo planteo como una cuestión estratégica porque en algún momento se tendrá que llegar a eso, sobre todo en nuestro país, que el porcentaje es muy alto y si se quiere llegar a la inmunidad de rebaño, necesariamente hay que contar con los más chicos, ¿verdad?
Y sí, probablemente en un futuro no muy cercano, los niños van a tener oportunidad también de recibir vacunas a medida que vayan surgiendo más datos de seguridad en esa franja etaria.
Bueno, lo segundo, el tema de los pacientes oncológicos, que, bueno, obviamente la recomendación, como dijo Santi al principio, es siempre consultar con el médico y preguntar. Pero a nivel general, ¿es recomendable o no la aplicación de las vacunas?
Sí, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Y esto se aplica a pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes con artritis reumatoide, lupus, que tienen las defensas más bajas, ya sea por la medicación que están recibiendo y por la enfermedad que tienen. En estos pacientes se espera que la eficacia sea menor porque su sistema inmunológico está más debilitado. Hay algunos estudios ya en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas que reciben tratamientos inmunosupresores, medicamentos que bajan las defensas, y lo que se encontró es que estos pacientes tienen una títulos de anticuerpos menor que los pacientes sanos que no tienen ninguna enfermedad de base o que no están tomando estas drogas. Entonces, el dilema radica realmente en la eficacia. Probablemente, de manera global, general, la eficacia va a ser menor en los pacientes que tienen las defensas bajas, que es este grupo de pacientes que mencionamos. No existe un riesgo de que el paciente con cáncer o artritis o lupus o VIH desarrolle una enfermedad grave por COVID a consecuencia de la vacuna.
¿Qué tal, doctora?
Esa probabilidad no existe porque la plataforma de las distintas vacunas están diseñadas para generar anticuerpos específicos.
¿Qué tal, doctora? Por otro lado, en una persona mayor, ¿verdad?, que son las que están habilitadas ahora mismo para vacunarse, que acaba de salir del cuadro de COVID, que ponele el fin de semana o la semana pasada se curó, ¿puede vacunarse de inmediato o tiene que esperar unos días? ¿Cómo sería ese proceso?
Sí, y esto se aplica para cualquier paciente, la respuesta que te voy a dar. Independientemente de la edad, se recomienda esperar un mes desde el inicio de los síntomas y después vacunarse contra COVID, un mes por lo menos. Y esto es algo que tampoco es no es algo radical ni tajante, puede ser un mes, puede ser 40 días, dependiendo del caso. Si tuviste una enfermedad leve, con esperar un mes ya es más que suficiente. Pero de repente esto podría haberse modificado en pacientes que tuvieron una internación prolongada, requirieron terapia intensiva, porque la estancia hospitalaria es luego prolongada, entonces en esos casos sí podría haber alguna variación. Pero en general, para un paciente que tuvo un COVID leve a moderado, un mes después del diagnóstico ya puede recibir la vacuna.
Correcto. Doctora, una persona que es alérgica a la penicilina, ¿no tiene contraindicada la vacuna?
No está contraindicado. Lo que está recomendado es que esa persona se aplique la vacuna y quede en observación por lo menos 30 minutos.
Correcto. Doctora, una persona que tuvo coronavirus, ¿cuánto tiempo después de haber, no sé si tenido su positivo o de haber tenido el alta, puede aplicarse la vacuna contra el COVID?
Ya, eso es lo que le mencioné a Gaby. Un mes. Es el tiempo mínimo que se recomienda esperar.
Ok, incluso, quiero sumar a...
Sí. No, te iba a comentar nomás que hay otros países en donde incluso la recomendación es extender aún más ese tiempo, pero es por una cuestión logística para dar prioridad a aquellos que no tienen ninguna protección. Porque se supone que si vos tuviste COVID, generaste anticuerpos y generaste cierto grado de protección contra la enfermedad. Pero acá en Paraguay la recomendación es a partir de un mes desde el diagnóstico. Entonces con eso es suficiente y no se prevé que ocurra ningún efecto adverso posterior a eso.
Quiero sumar a ese mes que nos respondés post-COVID el tema de la vacuna contra la influenza. Hay gente que ahora tenía pensado vacunarse contra la influenza porque no había expectativa de llegada de la vacuna contra el coronavirus. Ahora, esa persona que tiene la chance o que se aplicó incluso ya o se va a aplicar en estos días la vacuna contra el COVID, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para vacunarse contra la influenza o cuál debería priorizar? ¿Debería priorizar la vacuna contra el COVID o la vacuna contra la influenza?
Ya, realmente ambas vacunaciones son sumamente importantes porque este año vamos a tener circulando otros virus respiratorios fuera de lo que es el SARS, porque retornamos a nuestras actividades cotidianas, tenemos interacciones entre las personas, entonces no va a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que prácticamente no circuló otro virus fuera del SARS en nuestro país y en otros lugares del mundo también por el encierro al cual fuimos sometidos. Entonces, ambas vacunas son importantes. Si nos vamos a vacunar, lo más práctico es que primero recibamos la vacuna antigripal, esperamos 2 semanas y después recibimos la vacuna contra COVID. Esa es la estrategia más práctica, porque como la vacuna contra COVID son dos dosis, entonces no es conveniente que nos apliquemos la vacuna con COVID y en el medio de las dos dosis la influenza, ¿entendés? Entonces, o te aplicas antes de tu primera dosis, 2 semanas, o te aplicas 2 semanas después de tu segunda dosis.
Correcto.
Esas son las opciones.
Enrique.
No, el caso que se hizo muy, a propósito del tema, ¿verdad?, que se hizo muy conocido en Argentina fue el de Mauro Viale, ¿verdad?, que el periodista este que falleció hace este fin de semana, sí. Y que supuestamente él tenía y se aplicó y 3 días después de aplicarse falleció. O sea, y bueno, se generó un montón de cosas que acá no llegó todavía con tanta fuerza, pero seguro que tendremos algún caso en algún momento también, ojalá que no. Pero cuando alguien se aplica la vacuna teniendo COVID sin saber, ¿le puede generar algún riesgo de algo?
Con respecto a los efectos severos de la vacuna, el efecto adverso más severo es la reacción alérgica grave, el shock anafiláctico. Y si se va a producir, generalmente se produce dentro de los 20 minutos de la aplicación. No se produce después de 1, 2 o 3 días. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, leí sobre el periodista argentino, se descartó completamente que la vacuna haya sido el motivo de su fallecimiento. El paciente, evidentemente que ya estaba con la enfermedad, él era un paciente de 73 años, un paciente con alto riesgo de complicaciones. Entonces, la recomendación, como tenemos una gran circulación comunitaria, van a ocurrir estos casos de que de manera desapercibida, estando cursando con la enfermedad, nos vamos a vacunar, porque es lo que nosotros estamos viendo ahora en el personal de Blanco, que fue el de primera línea. Muchos colegas se vacunaron y después de días, 3 días, 8 días, empiezan con síntomas respiratorios y al hacer la PCR da un resultado positivo. La vacuna no puede dar un resultado de PCR positivo. Entonces, si tengo un paciente a quien yo le vacuné y está con síntomas respiratorios y me da una PCR positivo, es COVID, no es a consecuencia de la vacuna, ¿sí? Y la estrategia de vacunación tiene que ser lo más simple y sencilla posible para llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, no está indicado hacer una PCR previa a la vacunación, porque no se prevé que el hecho de que de repente un paciente puede estar incubando una enfermedad y se aplique la vacuna pueda generar mayores complicaciones. Entonces, al que le toca, se tiene que ir a vacunar. Si te toca a vos por tu número de cédula, por tu edad o por tu profesión, acércate al vacunatorio que te corresponde y vacunate. Esa es la recomendación.
Doctora, si bien no abarca todavía la franja etaria que se está distribuyendo ahora con respecto a las vacunas, ¿el embarazo impide que las mujeres se puedan vacunar más adelante?
En los Estados Unidos están llevando a cabo ensayos clínicos con estas vacunas ARN mensajero, pero le dan la opción al personal de primera línea y personal esencial, por ejemplo, un médico que trabaja en una urgencia, una doctora que está embarazada. Ellos les dan la posibilidad de elegir. Entonces te dicen, no tenemos todavía los datos de seguridad, pero como el embarazo es un factor de riesgo de complicaciones y tu profesión es un factor de riesgo también, vos podés optar por vacunarte. En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública no recomienda la vacunación en embarazadas ni en pacientes que están dando de mamar.
¿Las personas asmáticas, doctora?
No hay ninguna contraindicación, se tienen que vacunar.
Correcto.
Al contrario, son grupos, uno de los grupos prioritarios, de hecho, ¿verdad? Que va a recibir antes que la población en general, digamos.
Y sobre un punto también, Sandy. Como se están utilizando las vacunas AstraZeneca, nomás quiero traer a colación que el Reino Unido, que utilizó ampliamente esta vacuna, ellos encontraron un porcentaje de 72% de reducción después de la primera dosis, de reducción de la internación de los pacientes. Es grandioso es el efecto que está teniendo la vacunación, independientemente de que estuvo asociado con el riesgo de desarrollar trombos. Y en ese sentido también te quiero poner sobre la mesa algunos números. El COVID en sí puede generar fenómenos trombóticos o formar coágulos, y se prevé que se formen 165 mil casos de enfermedades trombóticas por cada millón de enfermos con COVID. 165 mil casos de enfermedades que forman coágulos o trombos. Y en el caso de la vacuna, se encontraron 3 casos por millón de habitantes. Nada más para dimensionar que la enfermedad puede generar también problemas trombóticos, trombosis de la vena de la pantorrilla o de las venas del cerebro o de la circulación en otros órganos. Y de la misma manera, si nosotros tomamos en cuenta este riesgo, porque no lo digo yo, no lo decimos nosotros, es la Agencia Europea de Medicamentos, hasta la fecha ellos han afirmado que los beneficios de la vacunación superan los posibles riesgos. Si es que nosotros dejamos de vacunar 1 millón de personas con vacunas de AstraZeneca por el riesgo de que puedan desarrollar 3 casos de enfermedades trombóticas, tenemos por otro lado 10.000 fallecidos por COVID por cada millón de personas que no se vacunan. Si tenemos en cuenta que la mortalidad es del 1%, uno de cada 100 van a fallecer. En 1 millón son 10.000 personas que van a fallecer a consecuencia de la enfermedad y 160.000 casos de fenómenos trombóticos posibles.
Doctora, la vacuna es voluntaria. Uno se aplica si quiere aplicarse. No es obligatorio vacunarse. Y como se instala tanto la idea del riesgo de si te vacunas te puede generar esta reacción adversa, mira que Mauro Viale luego en Argentina ya murió y corren esas informaciones así mucho más rápidamente que cualquier información certera. ¿Cuáles son los riesgos de no vacunar a un adulto mayor? Sobre todo cuando vaya avanzando el resto de la población a vacunarse y quede esa franja que pudo haberse vacunado y no se vacunó producto de esos prejuicios.
Claro, lo que pasa es que cuando tenemos resistencia a recibir las vacunas, más tiempo nos va a llegar a la tan mentada inmunidad de rebaño. Y tenemos que considerar una situación bien local, ¿verdad?, y regional. La cepa brasilera es la que predomina en nuestro país. Esta cepa se transmite con gran facilidad. Se encontraron que los pacientes tienen una alta carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen gran cantidad de virus en las vías aéreas superiores. Entonces, tienen más facilidades de contagio. Entonces, lo que estamos viendo es que el hijo o una de las personas que sale de la casa a trabajar es la responsable del contagio de todo un núcleo familiar. Entonces, se ha duplicado la mortalidad de los pacientes. Mueren 2 veces más los pacientes que tienen entre 30 a 60 años con esta cepa brasilera. Y se triplicó la mortalidad de los pacientes que tienen de 20 a 30 años. Entonces, la situación por la que nosotros estamos atravesando, en donde hay un contagio descontrolado, no hay otras acciones concretas para frenar los contagios. Tenemos que apelar a la vacunación masiva. Ojalá podamos vacunar masivamente como lo hizo Chile, como lo está haciendo Uruguay, para poder aspirar a llegar alguna vez a la inmunidad de rebaño. Se prevé, según los científicos, que América Latina recién para el 2023 va a estar vacunada. Entonces, cuanto más personas nos vayamos a vacunarnos con vacunas que sean seguras, que sean efectivas y mantengamos cierto nivel de distanciamiento físico y uso de mascarillas, más fácil va a ser ese proceso de intentar volver a tener una vida lo más parecida a lo normal.
Doctora, ante eso, primero, cuando mencionaba lo de los casos de trombosis, o sea que como la sociedad no está de acuerdo con la medida que tomó el gobierno de parar la vacunación con la AstraZeneca.
Nosotros, la Sociedad Paraguaya de Infectología va a tener mañana una reunión con el comité asesor del programa ampliado de inmunizaciones y creemos, el doctor Héctor Castro afirmó posteriormente que todo el personal, porque se creó un pánico, se generó después de ese comunicado que se viralizó, porque somos 18.000 personales de blanco que fuimos vacunados con AstraZeneca, firmamos un consentimiento en donde nosotros nos hacemos cargo de correr el riesgo que sea con tal de recibir la vacuna. Si las agencias internacionales reguladoras nos están diciendo que esta vacuna es segura, nosotros creemos oportuno que todo el personal que recibió AstraZeneca debe recibir su segunda dosis. Y eso ya lo afirmó el doctor Castro. Si un país tiene otras opciones de tratamiento, otras vacunas, otras marcas, podría pegarse el lujo de dejar de vacunar cierta franja etaria o cierto grupo porque tiene disponible otro tipo de vacuna. Pero nosotros creemos que esta es una vacuna, por la información que tenemos a mano, que la vacuna AstraZeneca, pese a que se encontró y se han reportado raros casos de trombos cerebrales, sigue siendo eficaz y previene en casi un 100% las enfermedades graves y muerte por COVID.
Otra cosa, ¿La vacuna cuánto tiempo de inmunidad genera? Porque cuando decís, doctora, que para el 2023 tendríamos la inmunidad de rebaño, para esa época ya los que se están vacunando ahora tendrían que volver a vacunarse más o menos, ¿verdad?
Sí, probablemente. Se desconoce todavía porque como la vacunación empezó a fines del 2020, llevamos pocos meses post-vacunacional, ¿verdad? Entonces no se sabe aún cuánto tiempo va a durar la inmunidad posterior a las vacunas, porque también hay que tener en cuenta que no solo los anticuerpos son los que nos defienden contra las enfermedades, tenemos también otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular, que no se puede medir como una serología, que vos te vas al laboratorio, te haces un análisis de sangre y ves si es que tu inmunidad celular está vigente como para protegerte contra un siguiente encuentro con este virus. Entonces, esa respuesta todavía no la tenemos. A medida que vaya pasando el tiempo, van a ir surgiendo más datos al respecto.
Doctora, una cuestión que estoy viendo es que mucha gente en este momento en redes sociales está compartiendo las respuestas que tienen sus padres o sus abuelos eventualmente a la propuesta de vacunación. Y creo que eso es bajar, doctora, al terreno de las cosas que se están hablando en este momento y los miedos que se tienen. Y me gustaría compartir uno de esos audios de la respuesta que dio una madre a su hijo, lo del tema de la vacuna, porque aunque parezca una cuestión tirada de los pelos, es la respuesta que muchas personas, y creo que es importante rebatir esas ideas y darle luz. Y después, para cerrar como reflexión, te quiero pedir que vos misma, como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, te dirijas a aquellas personas que tienen alguna duda o que están al cuidado de adultos mayores y tienen sus dudas respecto a las vacunas y dicen, no le voy a llevar nomás porque recibí esto en el teléfono o me contaron luego esto, entonces prefiero no llevarle. Que por lo menos no sea por falta de información, sino por haber escuchado y haber decidido que tal recomendación era más importante que otra. Y vamos a compartir eso después en nuestras redes, pero te hago escuchar este audio para tener una idea de los miedos que se tienen en general. Rodrigo Rojas compartía en Twitter hace instantes este audio de la respuesta que le daba su mamá con el tema de las vacunas.
No, si la vacuna no más, ahí voy a ir a tu César o voy a visitar por hija y oreja, ni que después me voy a la vacuna, porque la que se la da, pues yo capacé y cueje. Maldición, yo capacé y cueje, pero coño, hermano, te la vacuna, moya, yo mano, y cueje, no me intuyaje. Vamos a ir a César, ni más, ahí te oigue.
Parece jocoso, pero es la respuesta que muchísima gente da. Es más, escuché de gente cercana decir, no, este es un plan mundial por matarnos a todos los adultos mayores. Cuando es esa, por ejemplo, la respuesta, o es el argumento, ¿qué le podemos decir si somos del entorno, si somos sus hijos, sus nietos, los que podemos ayudarle a tener una visión diferente, doctora?
Bueno, a mí me sucede una situación muy parecida a esa con mis padres, porque ninguno de los dos se quiere vacunar. Obviamente que no le podemos obligar, como bien lo mencionaste antes, no podemos obligar a las vacunas, pero podemos decir que hasta la fecha las vacunas son seguras y salvaron millones de vidas y son el único camino para volver a la normalidad en algún momento de nuestras vidas. Y pongo a disposición todas las redes de la Sociedad Paraguaya de Infectología, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden hacer las consultas y nosotros vamos a ir respondiendo a las consultas que sean necesarias, por más de que les parezca una pregunta sin sentido, háganlas y nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, vamos a tratar de ayudar a disipar las dudas. Y bueno, yo como mujer y menor de 55 años me vacuné con la AstraZeneca, no tuve ningún fenómeno trombótico, medio día estuve con dolor de cuerpo y dolor en el sitio de la inyección, al día siguiente me levanté bien temprano y empecé mi consultorio, así que le invito a las personas a que sigan las redes de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Nosotros vamos a estar compartiendo información de primera calidad, bien sencilla para toda la población que esté interesada en vacunarse.
Doctora, un abrazo grande, gracias por el tiempo y vamos a seguir seguramente preguntándote, solicitándote información, porque creo que todos tenemos la tarea, así como vos incluso, siendo la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, tenés la tarea en casa de convencer a papá y mamá. A todos nos pasa con algún familiar y todos tenemos seguro la responsabilidad de tratar de orientar un poquitito para que después tomen al menos una decisión informada. Un abrazo enorme, doctora.
Gracias, Santi. Hasta luego.